de ver quién es el músico que nos acompaña. ¿El músico que nos acompaña sabe de qué canción estamos hablando?
Sí, pero gracias a vos que me lo dijiste.
Sí,
hola, soy Sergio Rodman.
Hola, Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido, está con nosotros Sergio Rodman, que, bueno, tiene 400.000 proyectos independientes aparte y cada uno que, si no los tuviera anotado, no los podía recordar.
Vos no los podías recordar.
¿En cuántas cosas andás?
Hago muchas bandas porque yo tengo muchos años, tengo 54 años y estoy en el mundo de la música desde los 6, así que lo más lógico es que tenga muchas bandas. Quiero decir,
no, bueno, hay gente que tiene esa edad y no tiene muchas bandas.
Perdón, no se puede decir eso, son medio salames. O sea, lo interesante de el universo musical es que no te restringe tanto como otro tipo de sociedades artísticas, ¿no? Calculo que es mucho más difícil para el actor tener otras ramas de la actuación, como hay pocos actores, directores. En cambio, músicos, es muy importante que tengas muchos grupos diferentes.
Sí, porque ¿en qué te agrega?
Exactamente, te agrega todo. Salvo los Ramones, me parece fundamental que vos te puedas nutrir de diferentes estilos musicales porque te hace mejor músico. No es, la ecuación termina ahí y es clave ser mejor músico.
Me arruinó la introducción, Sergio, porque yo pensaba arrancar así románticamente en el 82, en el Bar Aztecas de Olivos, en la Callecita Cortada, la heladería Gianni, el Chico Punk, el grupo Día D. ¿Empezaste a los 6 años?
¿Qué hacías? Porque yo tengo una relación con la música, una relación con la vida hasta... Yo nací en 1963, en noviembre del 63.
¿Cómo yo?
Y como Fito. Y me morí en marzo o abril del 82. Y ahí terminó ese muchacho.
En Azteca.
Exactamente. Y nació esto que estás viendo ahora, que es por supuesto mucho más horrible que el anterior. Y el anterior vivía en un mundo de música clásica, yo tocaba música barroca. Y hasta los 16, más o menos, pertenecía
a... Qué doloroso para tu padre el segundo parto, pues era grandote.
Bueno, no me hablé durante 2 años y vivió con puente.
Pero estaba en esa época adolescente, estaba el atletismo, ¿qué hacías? Música clásica y atletismo.
Sí, y además no me llevaba materias y era de abanderado.
Eras otra persona.
Diciendo, claro. Vos no me crees.
Vale, ¿cómo fue la crisis en donde todo eso terminó? ¿Terminó de golpe?
No, sandinista, ¿qué fue?
No, a ver, que el mundo era mucho más horrible de lo que yo pensaba. Creo que fue lo más triste. Y no es que tuve una epifanía, fue una cosa muy triste. Yo hasta una edad vivía una vida... la música clásica, sobre todo en los años 70, te creaba una suerte de mundo paralelo. Cuando vos vivís, yo tocaba Telemann, músicos del siglo XVII... Y realmente no tenía mi contacto con el mundo real, era relativo, eran años muy complicados, los 70, todos lo sabemos. Los que los vivimos sabemos que fueron realmente complicados, y los que se los contaron fue así de feo como lo cuentan. Entonces, cuando me di cuenta que lo que me rodeaba no era lo que pensaba, se cayó la estructura, se cayó la ecuación.
Pero y en el momento en que eras músico, que seas música clásica, digamos, ¿cómo era la relación, por ejemplo, con tus compañeros del colegio?
Excelente, yo no.
Pero
no,
ahí no era un mundo aparte.
No, pero primero que en aquellos tiempos era muy difícil salir de tu entorno.
Sí.
Solamente salían los millonarios, quien podía viajar, que era de millonario viajar, o quien tenía el interés y la curiosidad. Pero generalmente cuando salías y veías lo que había afuera, te esperaba un tiro en la frente.
Claro.
Entonces, era natural para un pibe como yo, que era buen alumno, era gimnasta y tocaba música clásica, quedarme en ese mundo. Realmente era terrorífico lo que había fuera de ellos. Después me di cuenta que el problema no era el mundo exterior, sino en el que yo vivía.
Por lo que vos decís, ¿hasta qué edad fue eso?
A los 14, 15, hasta los 16 toqué. Los últimos 2 años de secundario los hice como lo que me había heredado de aquel muchacho, y cuando terminó la escuela todo terminó.
¿Y en ese momento solo escuchabas música clásica o escuchabas también lo que venía de afuera? ¿Escuchabas rock?
The Beatles, porque estaba aceptado por el mundo de la música clásica. Claro. Un poco más. Algún poco de música brasilera, porque mis viejos eran fanáticos. Un poco de jazz, pero me parecían... Yo tocaba partituras de 35 páginas.
Claro.
Pero ¿y esa? ¿Por qué es tan simple? Y después salí a la calle y descubrí una cosa que se llama rock and roll, que no es solamente un estilo musical. y
aún hoy,
aún hoy no es y aún hoy es la, la clave de mi existir, la, la contracultura del rock and roll y lo que eso significa, lo que sucedió en la juventud, sobre todo en los del punk a inmediatamente después, ¿no? Uh-huh. Que hay una revelación y una suerte de explosión artística muy poderosa a través de la contracultura del rock and roll.
Pero ¿y hoy en qué se expresaría la contracultura del rock and roll?
No, no se expresa más. Cuando el sistema lo fagocitó, diríamos, sobre aquellos principios de los 90, en un proceso que termina con el fin de la música, cuando la música se convierte en un commodity, ahí todo termina. Pero la muerte del rock and roll es un poco anterior.
Con los Cadillacs y con la generación que vos integrás, cambia algo en el rock argentino, es que la influencia principal no es solamente los Beatles, que fue el caso de Charlie, Spinetta, digamos, toda esa camada. Para ustedes el mayor golpe, lo que de alguna manera los marcó, fue el punk. El sí, punk rock,
digamos, sí, ¿no? El punk rock no es solamente sino una forma de decir no, no importa qué me digas. Lo cual para mí fue realmente muy poderoso, porque decir no es un trabajo muy complicado. Abrís una puerta que después es muy complicada cerrar. Y a nosotros como cultura, como bandas culturales, no. No more Elvis, Beatles ni Rolling Stones, decía la canción de los Clash. Uh-huh. A mí me encantan los Beatles, Rolling Stones y Elvis, pero quiero decir, en su momento era muy bueno para un músico como yo decir no. No, no me gusta.
Pero siempre que pelearse no con los padres en algún momento, ¿no?
Ya había sucedido un poco claro, antes. Claro. Sí, pero ese fue
el clavo de la... Con los padres musicales, digo, ¿no?
Bueno, pero es que es muy necesario. Claro. Es muy necesario en aquella cosa que como te decía, lo que se conocía como rock and roll era la clave. La clave era empezar la pirámide al revés, destruir lo que estaba hecho para construir algo mejor, por más que lo que estuviera bien. Porque el hecho de la anarquía y la destrucción no es algo para destruir, sino para reconstruir. Si es bueno o malo, no lo sé. Pero en aquel momento sonaba perfecto.
Claro. Y era muy seductor para un muchacho.
Sí, más que seductor, por ahí te convertía tu vida en un desafío constante. Lo cual, si tenías... si sabías cuántos pares son tres botas, te tirabas de cabeza. ¿Contra quién hay que pelear? No sé, la luz está apagada, no me importa, vamos a darle.
¿Y en ese contexto nace tu relación con los Cadillacs?
Sí. Si bien mi relación con los Cadillacs, mi relación con el underground argentino es de 3 o 4 años antes que empiece a tocar con los Cadillacs, todos éramos hijos de una muy pequeña escena, que era la escena de punk rock acá y Sumo. Un poco de los Twist, y ese eran los shows que ibas a ver, en los cuales había 28 personas, ahora hay 28.000, pero en aquel momento
yo los conté, un par de ceros, sí.
Pero, 3 ceros. Pero en aquel momento yo los conté y éramos 32.
Todos dicen yo estuve ahí y no estaban ahí,
no cabían, no hubieran podido caber.
Contar no te da la cuenta.
Pero en realidad, ¿sabes lo que pasa? Hay una cuestión de que no es un orgullo pertenecer a una minoría, pero sí es un orgullo decir que pertenecí. ¿Se entiende lo que quiero decir? No la acción de pertenecer a una minoría. Momento, porque déjame que quiero pertenecer. No es quiero pertenecer a una minoría. Pero cuando te tocó haber sido parte de esa minoría, levantás la mano. Es decir, yo estaba.
¿Cómo era Sergio Mott si uno se lo cruzaba en esa época?
Porque yo una vez, bueno, éramos jóvenes.
Necesitaba pelo, ropa, ¿cómo era?
Me vestía mucho mejor que ahora.
Fuiste empeorando con el tiempo.
Fuiste empeorando y llegué a pozos muy oscuros.
Perdón, ¿esto empeora?
Esto se va a poner mucho.
Se va a poner peor. Ok, listo. Pasamos.
Espera que tenga 72. Lo que pasa es que los mods... En aquel momento también, para que la gente entienda que decimos con mod, estamos a muy principios de los 80, antes de la democracia, y era muy necesario en ese pequeño grupo... tener un nombre. Nadie se llamaba Marcelo Osvaldo. Eras Antiojito, el Antiojedo, lo que sea. Yo era el mod, porque me vestía con corbatita. Usaba... ¿Por qué no me quería usar con la fide de gancho? Esa nunca la pude ir. El junkie chick, ¿le llaman?
El junkie chick. Él me iba a pincharte siempre, ¿viste? Con la fide de gancho.
Bueno, pero todos mis amigos tenían eso, así que no había de nombre. Y entonces encontré... espera, tenemos que irme como Paul Weller. No, claro, no podías porque no conseguías esa ropa, pero hay unos lugares en Once.
Siguen estando, ¿eh? Sí,
Puebla, me están diciendo que siguen estando. ¿Anteca existe todavía?
Seguro, olvídate.
Que tenían bocha de ropa en paquetes.
Paquetes. Claro.
Entonces sacaban cada tanto los tres que laburaban ahí y encontrabas unos sacos increíbles. Tengo alguno todavía, increíble. Entonces era el mod porque me desistía de esa ropa.
¿Y cómo fue? ¿Vos tenías algo para contar?
No, no, era... Si sí, sí, querías escucharlo, algo que tal vez se escuchaba el mod en esa época.
A ver.
A ver.
Escuchabas de Fecias en aquel momento, te decían mod, y de ahí a los Fabulosos había un paso, ¿no?
Sí, yo los conocí a los Cadillacs, ellos yendo a verme tocar a mí con la banda que yo tenía anterior, que luego con muchos años se convirtió en Cienfuegos, que fue una banda que yo saqué varios discos, y esto fue en 1985, y en aquellos tiempos, si vos veías a alguien que usara algún guiño de ropa que te hacía conectar, ibas a verlo. Yo, Fernando Ricciardi, que es baterista de los Cadillacs, baterista de mi obra de Cienfuegos, de Siempre Eterno, de todos los proyectos que yo llevo, yo lo conocí parados en el andén del tren Mitre, porque él tenía un botón de los Clash. Ya, somos amigos al día de hoy.
Está cerca,
mirá lo poderoso.
Está cerca, sí, sola.
Digamos, o sea, una pre red social. Digamos, era el ping era una pre red social.
Decir, porque fíjate cuán contundente era, porque los dos sabíamos que con solo ese signo ya teníamos el mismo contacto religioso, cultural, de bebidas.
Tenemos un idioma. Tenemos
un lenguaje. Los pines y las mochilas. Y las mochilas, antes las mochilas también. Claro, bueno, pero digo de un tiempo a esa parte, antes era la mochila, no sé, los piojos, los
cables. Pero déjame una cosa que lo hace la diferencia. En aquella época, la minoría de la que te hablo, ni siquiera entra en el rubro de minoría. Éramos tres.
Claro.
O sea, ni siquiera
llegaban a ser minoría. ¿Entendés? Era muy poco.
Aún más heavy metal, porque la mochila, que sos joven, la mochila ya pertenece a la escena más formada del rock and roll. Cultura joven. Cultura joven eran dos palabras que no iban nunca juntas.
Nunca.
La cultura, claro, no había nada más joven.
Que la juventud.
La cultura pertenecía a la
ciudad. Lo loquísimo era, imaginable en aquel momento, es que de ahí nacería una de las bandas más populares y masivas de la música argentina, como fueron Fabulosos, ¿no?
No era tan extraño porque en cuanto hicimos el... Yo entré enseguida a los Cadillacs. Habían hecho dos shows en el verano del 86, enero y, no, perdón, 85, enero y febrero, y yo ingresé en marzo en el primer show en Capital. El primer show de los Caigras se llama Los Caigras 57, era el nombre de la banda. En aquel momento, antes del CIDE Clarín, antes de todo, vos promocionabas en la parte de espectáculos, en donde decía Café Concert. Ahí íbamos Los Redondos, Los Caigras, Ficción, Sumo, Los Violadores. Y después estaban los Burdeles y... Y entonces el dueño de Blues, que no me acuerdo cómo se llama, sería bueno que apareciera alguna vez entre tanta retrospectiva que hay, nos contrata en el sentido, ok, pueden venir a tocar el mes que viene o la semana que viene, no me acuerdo, y él pone en el Clarín, en la parte de Los Fabulosos Caigras 57. Se fue el 57 y quedó Los Fabulosos Caigras. Gracias a aquel muchacho.
Podría registrarlo el tipo, ¿no?
Podría registrarlo.
¿No decidía Fernández Vitar?
Estamos todos tranquilos. Lo van a sacar a vos, no está registrado por vos.
¿Qué expectativa tenían con Los Fabulosos?
Ninguna. Ningún proyecto poderoso, artístico, sobre todo musical, parte de expectativas. La expectativa te liquida cualquier posibilidad de crecer.
¿Qué era hoy? ¿Toquemos hoy?
Toquemos ahora. Ya la noche ya había pasado. Y el compromiso era muy grande. Eso se olvidé. Ya venía tocando en una banda anterior, como te decía. Y cuando vi Los Caigras, dije, puta, qué compromiso que hay acá.
¿En qué lo notabas?
En la intensidad de la ejecución y en la intensidad de... Yo llegué a Los Caigras y en el primer ensayo lo primero que hice fue el solo de Silencio Hospital, que es una canción clásica de Los Caigras, y al final tiene un solo de saxofón. Y en cuanto terminé ese solo... me miré con ellos y ahí seguimos juntos, ahí nos fuimos a salvar y ahí seguimos hasta el ensayo del otro día. Entonces esa intensidad no es compromiso la palabra, ¿sabes? Porque parecería que fuera compromiso, pero no es compromiso, es no puedo hacer nada que no sea esto.
Claro, no es una obligación, un compromiso,
o sea, exacto, es más grande que un compromiso. Aunque quisiera, tengo que hacer eso, y eso lo vi en Los Caigras y fue muy claro de que ese fue el poder de Los Caigras, porque había otras bandas que eran más talentosas que nosotros y más limpios y más disciplinados en la misma escena. Básicamente éramos tres grupos en esa escena: Fabulosos Caigras, Casanovas y La Sobrecarga. Bien. Esos veníamos pegaditos a Sumo, Los Twist, ¿qué más? Es antes de Clap,
claro.
Seis meses antes de Clap, porque ya Soda era un pasito más arriba,
Virus era anterior,
Virus claro, era un pasito, un par de pasitos más arriba. Y después estábamos nosotros, que éramos como la primera vez. Sí. Y de los tres bandas, yo estoy seguro que si yo te llevo en el túnel del tiempo y te pongo, firmas a Los Casanovas y a Los Sobrecarga mucho antes que esos siete descerebrados.
Silencio Hospital.
Silencio en la calle, silencio hasta el final. Silencio entonces vale, silencio entonces.
Silencio Hospital. Este fue el momento en que, digamos, con este tema vos dijiste, ok, soy un Fabuloso Caigra.
Ellos dijeron.
¿Y vos?
Yo estaba el tecladista de Los Encargados, porque lo mismo que me engancharon, porque yo no iba a meterme en un grupo de ska. Imagínate que nosotros ya estábamos en el post-punk. Claro. Seis meses antes era de ska. Pasamos un montón de tiempo.
Entonces, casi media vida.
Viene Flavio, me tocan el timbre de mi casa, que lo consiguieron de la misma forma que te cuento, preguntando por ahí. Yo vivía en la esquina de... Bien Olivos, en las casas pobres, entre las casas millonarias, yo vivía en las casas esas pobres, y por ahí vive. Entonces me tocaron el timbre, bajé, estaban Flavio, Luciano y Naco, que hoy pertenece al
de la pizzería, y me dijeron que tenía una onda de ska, y yo, bueno, sí, pero yo ya estoy tocando otra música, qué sé yo. Toca el tecladista de Los Encargados. Era Mario Zipperman, actualmente tecladista de Los Cadillacs y socio y amigo. Y esa fue como el gancho que tuvieron para mí. Aparte de que lo que te conté que vi de la increíble predisposición para formar un grupo que tenían, tocar el tecladista de Los Encargados, era como si quisiera tocar el tecladista de Génesis, ¿viste? Claro.
Quiero estar ahí, dijiste vos.
Sí, sí, tengo que estar ahí.
Estamos hablando con Sergio Rodman, estamos hablando de parte de su historia y del presente y del futuro, vamos a hablar de Siempre Eterno, de Los Sedantes y de mi Maura, por supuesto. ¿Te quedas un rato más?
Me quedo hasta que me eches.
Yo no te pienso echar. Yo me voy en un momento determinado. Entonces yo me voy, viene Romina Mangel.
Marcelo y yo nos quedamos.
Yo no me hago cargo de echar a nadie. Yo me voy, viene Romina Mangel, arreglate con ella.
No, no, también voy con vos.
Estamos hablando con Sergio Rodman. Entonces, y después tenemos un regalo para hacerte también, Sergio. Esto es Dulces y Amargos, como todas las tardes por Radio Nacional, de 3 a 5 de la tarde. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos hablando con Sergio.
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país. El dólar operó en retroceso.
El valor del dólar en la plaza local registró otra tendencia de baja. El dólar culminó con un descenso del 1,2% en la jornada y cerró con una cotización en el mercado minorista de 27 pesos con 88 centavos. Asimismo, a media rueda en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, dentro de un contexto bursátil complicado a nivel internacional, muestra un descenso del 1,4%. En el Palacio de Hacienda, Fernando Nolé, Nacional, la radio de todos.
Principio de incendio en el microcentro porteño.
En la calle de Maipú, número 531, hubo un principio de incendio. Se encuentran aquí los bomberos, la policía de la ciudad, de la comisaría primero B y el personal del SAME. No hay víctimas hasta el momento y estamos con el encargado del edificio, Hugo Godoy. Hugo, ¿qué nos puede contar de lo que sucedió?
Se prendió de golpe y no sabíamos nada porque el muchacho le dijo que saliera la señora y la señora no quiso salir. Entraron los bomberos y vinieron dos muchachos de Maruba con el matafuego y apagaron. Después vinieron los bomberos y lo terminaron de apagar. Pero no hay víctimas, no hay nada, no hay problema.
Está toda la situación controlada.
Está todo controlado.
El tránsito aquí en la calle de Maipú continúa cortado en Maipú y Tucumán, pero en unos minutos ya van a dar vía libre. En Buenos Aires, María José López, Nacional, la radio de todos.
Deportes.
El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, fue interceptado hoy cuando iba a comer con dirigentes del ascenso en Puerto Madero y aclaró que Sampaoli es el técnico de la selección y que van a respetar el contrato del entrenador. Algo similar había sucedido con Edgardo Bauza hace más de un año.
Datos del tiempo. En Catamarca, temperatura 19 grados 7 décimas, humedad 30% con cielo despejado. En Buenos Aires, temperatura 15 grados 3 décimas, humedad 68%, cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
La radio de todos también es la radio del mundial. Hasta las 17, Dulces y Amargos.
Daniel Barenboim está en Nacional. Domingo a las 19:45, la Orquesta Estatal de Berlín, dirigida por Daniel Barenboim, interpretará las sinfonías número 3 y número 4 de Johannes Brahms. Transmisión en vivo desde el CCK para todo el país. Nacional, la radio de todos.
En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. El neumococo, es una bacteria que puede producir enfermedades graves como neumonía y meningitis. Por eso las personas con mayor riesgo de padecerlas deben asegurarse de recibir la vacuna. Los bebés, cuando cumplen 2, 4 y 12 meses. Niños y adultos con enfermedades inmunológicas o crónicas que pertenezcan a los grupos de riesgo y adultos mayores de 65. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Para más información, entra en salud.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
4 de la tarde, 4 minutos. Hoy, a las 19 horas, en el Auditorio de Radio Nacional y en coproducción con la Sociedad Argentina de Escritores, te invitamos a un ciclo de charlas con grandes autores. Ciclo Trayectorias, en el 90 aniversario de la SADE. Recibimos a la escritora Claudia Piñeiro. Coordinan Alejandro Vaccaro y Gastón Fiorda. Auditorio Radio Nacional, Maipú 555. Hoy, a las 19 horas, entrada gratuita. Nacional, la radio de todos.
Hola, soy Alejandro Katz. Seguimos en la segunda temporada de El Zorro y el Erizo, de lunes a viernes a las 21 horas. Para entender mejor el mundo que habitamos, problemas, posibilidades, conflictos, los espero hoy. Todas las noches, en la radio de todos.
El Mundial de Rusia llega a su final. Y este domingo la vivís por la radio de todos. Francia-Croacia. Desde las 10 de la mañana, con el relato de Eladio Arregui, los comentarios de Santiago Lucía y todo el aporte de nuestro equipo de deportes. Nacionales, pasión mundial. Rusia 2018 está en la radio del mundial.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin.
Ay, ¿cómo me pone esta música?
¿Cómo te pone esta música?
Contanos, Osval, que hace mucho que no te vemos.
Estuve
no
a escuchamos. Punto de decir el nombre de la canción.
¿Me estás jodiendo? ¿Pero tenés que te olvidaste cómo funciona este concurso?
¿Cómo funciona?
Tenés que escribirnos al 11-65-840-870, como por ejemplo lo está haciendo Sofía Costa desde Entre Ríos, Marcela desde San Fernando, José Luis desde San Rafael, Gabriel desde Jujuy, desde Belgrano, desde Pico Truncado, desde Florida Fernando, Noemí desde Córdoba, Verónica desde Quilmes, Ana desde El Bolsón, que nos escriben todos nuestros amigos al 11-65-840-870 y ahí mandas todos tus datos y fundamental que nos digas desde dónde nos estás escribiendo para que puedas participar después del ranking provincial.
¿Ustedes entienden que en todos esos lugares de este país están pensando en esta canción en este mismo momento? Y están una canción en la que no han pensado en los últimos 5 años y están
o más
y están pensando en esta canción. Y es más, hay una maldición en este concurso.
¿Qué?
La canción se te queda pegada. Y durante, hasta mañana que aparezca la nueva canción,
claro,
vas a seguir cachito, cachito, cachito.
Bueno, pero por suerte es buena música. Se te queda pegado buenos temas.
De exactamente, eso es
la idea de la media.
Lo que hacemos es para contribuir al... para contribuir.
Un bien social.
Al bagaje musical del país.
Exactamente.
Mira, no podía, al aire. No podías decirlo mejor.
Dije bagaje al aire. Toma.
Lo dijiste sin error de ortografía.
Decilo de vuelta.
No lo escribas. 4 de la tarde, 7 minutos.
Cachito, cachito, cachito mío.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cuatro de la tarde, 7 minutos, estamos con Sergio Rodman, hablando, como Carrizo, de la vida y el canto, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, esto es AM, chicos. Y, Sergio, habitualmente los invitados a este programa reciben un regalo nuestro, un regalo musical. No, es un regalo musical, que es lo interesante.
Está en el éter, ¿no?
Está en el éter, está en el corazón, está en el alma, no hay dinero, está en el alma. Y lo hacemos a través de nuestro músico residente, el señor Marcelo de la Mea. Okay. Y el señor Marcelo de la Mea va a no sé con qué nos va a sorprender, pero nos va a sorprender y va a ser dedicado a ti.
Gracias. No, de nada, quiero... bueno, un punto que todavía no hablamos es que él está en pareja con la señorita Mimi Maura, gran cantante, y... ¿Pareja? Y... hay una canción en el último, creo que es su último disco, donde ella canta canciones que cantaba el padre.
Ok.
¿No? Uh-huh. Y hay una canción que a mí me gustó en particular, que no sé si es de, no sé si fue compuesta por su padre o por quién, pero se llama La Herida.
Sí, es una canción compuesta por el compositor puertorriqueño,
sí,
Miguel Ángel Acevedo, Mike Acevedo. Exacto. Él fue un cantante de cierta alcurnia sobre fines de los 50 hasta mediados de los 60. Después siguió su carrera hasta mediados y entrados los 80, con la decadencia típica del cantante de boleros que no pudo insertarse en el mundo moderno, inclusive tiene unos discos con caja rítmica y batería electrónica, o sea, hizo todas, el Mike Acevedo, pero él en un momento era del grupo duro de cantantes de boleros. Cuando vos salías y decías que eres un cantante de boleros, eres un cantante especial. Y él tenía más la condición de ser compositor, y qué increíble que dijiste esa canción, porque es de mis favoritas.
Bueno, ahí va entonces.
Ya lo sabíamos.
Gracias.
Sonso.
A mi lecho oscuro se asoma tu rostro, tú que siempre fuiste mi lejano amor, para ver curiosa si ya está cerrada la herida que abriste tú en mi corazón. Contempla la herida, pero no la toques con tus manos blancas, cual lirio de abril. Mira que hay heridas que cierran en falso, y si alguien las toca, se puede abrir.
Exactamente.
Contempla la herida, pero no la toques con tus manos blancas, cual lirio de abril. Mira que hay heridas que cierran en paso, y si alguien las toca, se puede abrir. Mira que hay heridas que cierran en falso, y si alguien las toca, se puede abrir.
¡Bello!
Muchas gracias.
Marcelo de la Mea entonces le ha hecho el regalo a nuestro invitado de hoy, a Sergio Rodman, que está absolutamente conmovido.
Claro, sabes que es muy sorprendente el personaje de Mike Acevedo, porque
claro,
Mike no quiso, firmó con RCA en México, pero no firmó con las disqueras de Puerto Rico ni Estados Unidos. Soy en Chicago, me he vivido en Chicago, en México, en un montón de lados. Y por algún motivo que no sé, no creo que haya sido independencia punk, pero por algún motivo él no firmó, y otros de su misma estatura sí. Y y sus discos en Puerto Rico no tuvieron reedición en CD. Ellos claro. Estas canciones en Puerto Rico se llaman canciones de bellonera. La bellonera es la rocola. Uh-huh. Y se dice bellonera porque en Puerto Rico a los 5 centavos se le llama bellón. Y vos ponías 5 centavos de dólar para cada canción. Claro. Vos, este tipo, Mike Casero, era un hit de bellonera. Uh-huh. Que era un tipo que no sonaba por ahí en las radios principales, pero estaba en todas las rocolas del país, de la isla. Entonces era más estrella que las claro. estrellas. Su canción Vente Conmigo la reconocen al día de hoy. Pero lo más increíble es que esta canción que él cantó, o todas las que cantamos con mi madre, estaban olvidadas, habían muerto. Y la trajimos de vuelta y las hicimos vida a 15.000 kilómetros al sur en una condición absolutamente azarosa. Uh-huh. Entonces a mí me impresiona muchísimo eso.
Y hoy, en la versión de Marcelo de la Mea, ha recorrido todo el país.
Sí. Y la verdad que está buenísimo eso que él dijo, que de traer canciones de antes, ¿no? Que por ahí están como guardadas o olvidadas de alguna manera, y traerlas a que empiecen a vivir hoy otra vez.
Y Mike Acevedo está muerto en 2006. Te aseguro que estaría no feliz.
Ahora, claro.
Emocionado.
Qué impresionante que todos llevamos sin darnos cuenta ese archivo encima, ¿no? El archivo de canciones es un archivo muy impresionante que uno ni siquiera sabe que lo tiene, y que a veces es un problema para los propios compositores, ¿no? Porque terminan de componer algo y dicen, ¿esto lo escuché o se me acaba de ocurrir?
Sí, la relación con la música es absolutamente genial en estos tiempos porque todo está permitido. Ahora, el trabajo que él acaba de hacer y lo que hicimos es más hermoso aún, porque pone a la música en función del recuerdo de una persona. Claro. Porque si vos hablás de un tipo conocido, o el, qué sé yo, el cantante de los Doors, qué sé yo, viste, Jim Morrison, hay pósters de todos lados. Uh-huh. Pero este muchacho, y de repente vivió, renació en Argentina, y ahora lo canta en Radio Nacional, es maravilloso.
Anduvimos, Sergio, repasando varias de las muchísimas facetas musicales, nos falta todavía un par más, pero ¿cómo es la faceta DJ? ¿Cuándo empezás a sacar los vinilos de tu casa y llevarlos a un boliche?
Yo empecé a jockear dentro del micro de los Cadillacs, que es un terreno muy peligroso. Estás hablando de 17 hombres, absolutamente excitados, alterados por las drogas y el alcohol.
Y con elementos contundentes.
Con elementos contundentes para, y con muchos kilómetros por delante para no hacer nada.
Peligrosísimo.
O sea que el tema que venía no podías poner cualquier cosa porque recibías violencia a cambio.
Ha ocurrido, ¿verdad?
Ha ocurrido, pero yo soy mucho más violento. O sea que era una pelea tú a tú.
¿Vos respondías con música?
No, yo respondía delante del cassette, que había cassette, y decía no me toca, no lo toca, no le toca. Y escuchamos Siouxsie and the Banshees y Bauhaus y The Cure. Y los chavales me querían poner, ¿viste? No, no. Entonces era violencia. Así me crié yo. Ese es el germen del DJ.
Después, ¿dónde estaba el chiquito que tocaba música clásica?
Decía, ¡la roca!
¿Se murió?
Entonces, lo mataron los Cadillacs.
Fast forward año 2009, yo me voy a ir a Puerto Rico. Cuando recibimos la primera vez que recibimos un cheque decente con los Cadillacs en el regreso, y yo le puse un papel a Mimi adelante que decía, ok, esto es lo que vamos a ganar este año. Elegí. Nos compramos una casa, un auto, hacemos una vida normal, decente, como debemos, o nos vamos a gastarla toda durante 7 años en Puerto Rico a vivir en un lugar a la playa.
Obvio.
Sí.
Plan B. Cuando ejecutamos el plan B, una cosa que yo encontré enseguida...
¿Alcanzó el cheque para 7 años?
Por suerte quedó para un poquito más. enseguida, el niño va a la escuela de la mañana a la noche, enseguida, ¿qué es lo que uno tiene?
Tiempo libre. Qué hermoso. Y en la playa.
Algo tengo que hacer. Entonces un amigo me invitó, che, ¿por qué no pasas música en mi restaurante? Bueno, pero yo quiero pasar música de una forma que nadie pase. Entonces empecé a DJ-ear solo 7 pulgadas, 45 RPM, simple, en vinil. ¿Por qué? Porque había conseguido, uno de los máximos coleccionistas de vinilos del mundo vive en Puerto Rico. Tiene 85 años, más Frank Canepa. Y todos los sábados al mediodía, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, abre su casa y te vende parte de su colección de discos. Lamentablemente María se llevó casi todo lo que quedaba. María el huracán.
El huracán, sí.
Pero bueno, durante un montón de años ibas ahí, por $1 te compras 4 simples.
Wow.
Y él tenía todo Motown, todo Chess Records, todo. Estamos hablando de 100.000 vinilos que él ponía a la venta, más de los 100.000 que él tenía para él. Entonces yo llegaba a la mañana y salía con una caja de simples, y me fascinan los simples a mí. El hecho de que sea una sola canción me parece tan perfecto. Pero claro, son muchos. Claro. Y en un set de que yo empecé, yo no sabía que se llegaban 2 o 3 horas. Entonces yo entraba a las 6 de la tarde y me iba a las 4 o 5 de la mañana, que eso era para mí disyoquear normalmente. Entonces ahora cuando me contratan digo, ¿qué? Pero bebé, saludate, dame dos whiskies y me quedo acá y me echás. Y ahí empecé a hacerlo. Luego empecé a hacerlo por plata y luego empecé a viajar por el mundo. A mí me contrataron de todos lados todavía, al día de hoy me contratan en mi faceta de pinchadiscos. Porque
sí, ¿dónde fuiste como pinchadiscos?
¿Perdón?
¿A dónde fuiste, por ejemplo?
Japón, Nueva York, Boston, Chicago, Madrid.
¿Ibas especialmente o estabas de gira con Miguel Maura y en la noche libre?
En ambos casos. Generalmente, por lógico, la persona que te contrata a México no iba solamente a disyoquear, porque en México los cadenas somos como semidioses, por suerte. Pero a otros lugares lo ofrecía como opción. Total, dormir no iba a dormir. ¿Para qué no vamos a ir?
Dos por uno, chicos.
Ya que estoy acá, en el hotel no me iba a quedar. Así que lo empecé a hacer bastante seguido y
llevar los discos es un quilombo. ¿Llevar los discos?
Sí, viajo con los discos, sí. Y paso las aduanas y los controles y me peleo con TSA.
Debe ser dificilísimo.
Es un dolor de huevo. Pero bueno, vale la pena.
¿Y pagás recarga?
No, no, porque generalmente discuto. Yo soy escorpiano con ascendente y descendente en escorpio.
Todo lo
que... Tienes que tener unos huevos para pelear conmigo. Entonces le gano a la aerolínea, le termino ganando.
Por cansancio.
Sí, la mina me dice, andate, por amor de Dios, llevate esta vaca, toda esa porquería de acá.
Le dije, soy escorpio con ascendente. No, ya está, no.
Pero además me formateé, porque como tengo experiencia en la mierda que es viajar, porque lo he dicho toda mi vida, perdón, las malas palabras son parte. Y entonces me armé un set. Sé dónde voy, sé lo que voy a confrontar, conozco las medidas, el peso. Entonces digo, no, flaco, fíjate. No, pues entra con eso. Bueno, fíjate, agarrar página 36, artículo 24.
Yo le dije que es así.
Claro, porque los DJs y los músicos tenemos que viajar. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Que mandemos la Gretsch en el por carga? No se puede, tiene que ir arriba del escenario. Vos como guitarrista lo sabés.
Totalmente.
Cuando llegás y dices, pero la guitarra tiene que ir abajo. No, voy yo abajo y la guitarra va en el asiento.
Lo bueno es que, claro, vos... estás al tanto de las reglas, les puedes discutir. Tendríamos que hacer todos eso, ponernos a leer ahí.
Lo mínimo que tenéis que hacer.
Sí.
Y después, lo que me pasó disyoqueando fue que tengo otro rol. Yo no voy ahí que me pongan la luz y dices, ¿sabes qué? ¿Dónde? No, me pongo lo más oscuro, el rincón más oscuro posible, y hago, y te paso música. Y juego conmigo mismo de que nadie venga a pedirme nunca ningún tema de tan buena la música que está pasando. Tengo un set dividido, o sea, no es una cosa que me tomo aleatoriamente, agarro un disco y lo pongo. Yo digo que una parte de lo que es música jamaiquina, reggae, rocksteady, sky, dancehall. Otra set que es lo que yo llamo oldies, que es rhythm and blues, hasta el 72, 73. Y una cosa que se llama new wave and punk, que es new wave punk. Entonces llego hasta el fin del vinilo como influencia, que fue el 85, 86. O sea, te meto hasta un... ¿cómo se llamaba esto? Que me encanta pasar ahora, se fue de la mente... el de Situation, don't go, the Situation, Vince Clark, ¿cómo se llamaba el grupo de Vince Clark con la mina? ¡Yazoo!
Yazoo
bailan todos.
Recordemos dónde está el DJ. Hay uno esta noche, pero hay otro también el fin de semana.
Esta noche en Caracas y el sábado, en Caracas el bar, no en Caracas la ciudad,
no
llegaba. Sábado,
Guatemala, 4.800.
Vamos a hacer una fiesta que los invito a los que les guste la música en general. En el sitio que se llama La Confitería, que queda cerca de la calle, cerca de la Croce, es un sitio nuevo, una especie de centro cultural. Y vamos a estar ahí medio los cuatro fantásticos. Va a estar OK Pirámides, la banda de Julián de la Paulera, tocando. Con Mimi Maura de invitada seguramente. Sofía Gala y yo repartiéndonos el set musical. Y yo te digo que va a estar bueno. Yo te digo que está bueno.
Con Clara,
¿a qué hora? ¿Cómo es?
¿Dónde y cuándo? Es este sábado 14, uh-huh. De medianoche hasta que hasta te duermas.
¿Y la dirección?
Es en la avenida, en la Croce. En los tiempos de hoy se pone La Confitería, lo buscas como La Croce y lo encontrás. O vas a mi Instagram y lo buscas ahí, va a estar.
Perfecto.
Eso te averiguo, después les digo la dirección.
Bueno, pero dejemos de hablar de música minorías, pongamos un hit.
Es hora,
sí,
¿no?
Así cuando lo haces de ahí cobra algo importante.
A ver.
sueño que comienza bien. Esta noche cambiaré, te juro que cambiaré. Vamos mi cariño, ya no llores más, por vos yo bajaría el sol, o me hundiría en el mar. Esto parece verdad para mí. Suena como un crimen lo que tú me has hecho. Deberías ir a parar a la prisión. Suena como un crimen que me hayas mentido, que hayas engañado a este corazón. Siguiendo la luna no llega de lejos, tan lejos como se pueda llegar. Son casi las 4 de la madrugada, casa brillaba cruzando este mar.
Parece verdad para mí. ¿Cómo fue que hiciste esa canción?
Nunca leyeron lo de Peter Frampton, que compuso I Want You y la otra
Baby I Love Your Way,
en la mismo rato, en la misma mañana. Y que dice que todos los días se ponía la misma ropa, se sentaba
y no
salía. No.
Y Siguiendo la Luna está compuesta en casa de, cuando yo vivía con Fidel Nadal. Fidel Nadal escucha música, ¿viste ese chiste que escucha música en 11? Bueno, en 37 escucha Fidel Nadal música. Y a cualquier hora del día. Entonces llega a las 6 de la mañana y pone la música al palo. Intentar que la baje es absolutamente en vano. Entonces yo tenía dos colchones. Uno que usaba para dormir y otro que usaba para poner contra la puerta para tratar de no escuchar la música tan fuerte. Y entonces de esa secuencia de acordes que me llegaría como sublows terrible, apareció la secuencia de Siguiendo la Luna, que tiene algunos... era mucho más jamaiquina la canción en su concepto. La genialidad de Vicentico lo convirtió en lo que es, ¿no? Porque las canciones es el compositor y quien las interpreta en igual importancia. Y el caso de Siguiendo la Luna es, lo acabamos de escuchar, la interpretación del pibe es gloriosa. Y lo que hizo el grupo... fue muy bueno, que es dejamaiquinizarla y volverla sin perder, sin que vos digas uy qué porquería blanda, sí, sacarle la rudeza del audio y de la forma de hacer jamaiquina, y eso hizo que las madres y las abuelas la puedan disfrutar, y eso es todo genialidad. Y la canción la compuse así, viendo con Fidel, como un reggae más entre 300 millones de redes componíamos juntos durante un montón de tiempo, juntos, en realidad separados, pero la misma casa, esa casa fue ha pasado de todo esa casa de
¿dónde queda esa
casa de Pampa? Él vivía, creo que su familia sigue ahí todavía, Pampa y... ahí hay una cuadra de Pampa y Constituyentes, donde empieza el redondel de Parque Chas. Ahí vivíamos con Fidel desde el 90 al 93.
¿Llevaste el tema a la banda y la banda lo aceptó enseguida?
Sí, en la época de León los Cadillacs teníamos el ego lo suficientemente bajo como para que todos aceptaran temas del otro. Fíjate que los Cadillacs tuvimos una explosión entre el 87 y el 89, que sale Mares y Fondo, Yo te avisé, El ritmo mundial y El satánico Doctor Cadillac fracasa rotundamente, Volumen 5 vuelve a fracasar, y transamos hacer una versión de Sopa de Caracol, que era un tema espantoso, pero nos la transaban ni siquiera por dinero, por 14 fechas en el interior. O sea que no es que nos dieron plata por hacer la canción, nos dieron fechas. Si hace la canción, van y tocan, que es como maravilloso. Y bueno, después empieza el proceso de composición del León, y yo realmente siempre compuse para los Cadillacs, pero bueno, ahí entró.
4:30 de la tarde, Dulces y Amargos.
Nacional informa.
Es ahora 16:30 minutos en todo el país. La DAIA expresó su preocupación por la visita del ex canciller iraní a Rusia. Recordemos que Ali Akbar Velayati realizó un viaje oficial a Moscú para reunirse con el presidente Vladimir Putin. En un comunicado, la entidad expresó su preocupación de que uno de los indicados por la justicia argentina como responsable del ataque a la AMIA se encuentre recorriendo el mundo sin someterse a los tribunales de nuestro país. Para la comunidad judía argentina, la visita oficial de Velayati a la Federación de Rusia es inadmisible y constituye un agravio a la memoria de las víctimas del ataque terrorista y a la sociedad argentina en su conjunto. Daniel Barenboim agradeció el reconocimiento a su extensa carrera.
La Cámara de Diputados de la Nación distingue al pianista Daniel Barenboim por su extensa trayectoria con el reconocimiento mención de honor Juan Bautista Alberdi. Por iniciativa del presidente de la Cámara, Emilio Monzó, y de la diputada María Carla Piccolomini, junto al ministro de Cultura de la Nación, Pablo Abeluto, se está haciendo la entrega de este reconocimiento a la trayectoria. De esta manera, agradecía el excelente y destacado músico esta mención de honor.
Estoy encantado de estar aquí, por una razón muy simple. Yo no soy tan jovencito, voy a cumplir 66 años este año, y he vivido mis primeros 9 años en Buenos Aires. Luego, toda la familia, mis abuelos, mis padres, las trasladamos a Israel. Pero yo seguí viviendo en una casa, como les decía antes, una casa judeo-argentina.
Desde el Congreso Nacional, Amanda Alman, Nacional, la radio de todos.
Deportes.
Ariel Rojas se desvinculó de River y ya se hizo la revisión médica para San Lorenzo de Almagro. El volante, luego de rescindir con el millonario, firmará su contrato por 2 años con el club de Boedo.
Tránsito.
Se liberó la 9 de julio tras manifestantes y se puede circular de la autopista Ilía hacia el puente Perdón con pequeñas demoras de 5 a 8 minutos. El ferrocarril Roca está con demoras en las 3 líneas. Ernesto Ríaga, Nacional, la red de todos.
Datos del tiempo. En Bariloche, temperatura 7 grados 6 décimas, humedad 90%, cielo nublado con lluvia. En Buenos Aires, temperatura 16 grados 1 décima, humedad 63%, cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
La radio de todos también es la radio del mundial.
Hasta las 17, Dulces y Amargos.
¿Cómo era entrar a esta radio? ¿A dónde entraste?
Yo lo que empecé primero fue transmitiendo carreras de autos.
Una radio que era Radio Argentina.
Reconocidos por su voz y trayectoria.
Comencé en él cuando era Radio El Mundo.
Después fue espléndido.
Y fui transcurriendo hasta que entré a Nacional y fueron los mejores años de mi vida, ¿no?
Vidas de Radio. Programa estreno. Jueves, 23 horas.
La radio comprende en el más cabal sentido de la palabra.
democrática, que para todos.
Vidas de Radio.
¿Quién se estaba en el relámpago?
Fueron las torres del elenco.
Claro.
De Radio El Mundo, que era muy importante.
Vidas de Radio, con la conducción de Ana Gershenson. Jueves, 23 horas, Nacional. La radio de todos.
Soy Romina Mangel y te espero de lunes a viernes de 17 a 19 en Va de Vuelta. Te traemos información, nos vamos a divertir y vamos a volver a casa juntos. En Radio Nacional, la radio de todos.
Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma.
4 de la tarde, 34 minutos. Hoy, a las 19 horas, en el Auditorio de Radio Nacional, y en coproducción con la Sociedad Argentina de Escritores, te invitamos a un ciclo de charlas con grandes autores. Ciclo Trayectorias, en el 90 aniversario de la SADE. Recibimos a la escritora Claudia Piñeiro. Coordinan Alejandro Bacaro y Gastón Fiorda. Auditorio Radio Nacional, Maipú 555. Hoy, a las 19 horas, entrada gratuita. Nacional, la radio de todos.
El Mundial de Rusia llega a su final. Y este domingo la vivís por la radio de todos. Francia, Croacia. Desde las 10 de la mañana, con el relato de Eladio Arregui, los comentarios de Santiago Lucía y todo el aporte de nuestro equipo de deportes. Nacionales, pasión mundial. Rusia 2018 está en la radio del mundial.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor.
Este es el tema, tenés que decirnos qué te parece. No, qué te parece, no.
Bueno, si querés.
Porque ahí nos dijo qué te parecía.
Viste qué lindo el mensaje.
Sí. Marcelo Capital, me gusta la canción.
Lo voy a intentar resumir, pero es Sofía Costa desde Entre Ríos.
Sí, lo entero.
Por ¿lo leo sí. entero? Bueno, dale. Dice, a través de este mensaje quiero agradecer por la buena música y entrevistas que venimos disfrutando durante este periodo. Aprendí muchísimo y pude rescatar y poner nombre a muchas canciones que escuchaba en mi infancia y entenderlas como Serrat, Queen, Beatles e incorporar otras. Por otro lado, entiendo que en este concurso se premia el saber, como dice siempre nuestro conductor Osvaldo Bazán, y se pregunta ella, ¿qué es el saber y para quién?
¡Ay, lo... Sofía!
¡Ay,
no
Dios!
¡Sofía,
por favor!
Estamos tomando mate a la tarde.
Son las 4 de la tarde, Sofía, te pido por favor.
Duermo.
Lo lindo es que ofrecen un abanico amplio de música, entonces una puede elegir de acuerdo a sus preferencias. Y también nos habla de los libros, de lo que hace José Licita también en nuestro programa, a las entrevistas, a los especiales que a veces hacemos también en relación a toda una bibliografía de algún artista. Simplemente quería hacer una devolución porque después de todo los escucho hace mucho tiempo.
Gracias,
me gusta mucho anotar todos los temas de interés relativos a la música y literatura y luego ampliar mis conocimientos y compartirlos con mis amistades. Eso nos dice Sofía Costa. Hermoso mensaje al 11-65-84-08-70 y nos dice saludos y a seguir disfrutando de esta primera semana de receso invernal que a Osvaldo Bazán seguro le eso lo agradezco.
Sofía, muchas gracias. Muchas gracias por prestarnos tanta atención. Entendiste exactamente qué es lo que estamos haciendo, así que estamos muy contentos de que se entienda qué estamos haciendo.
Dice, qué vergüenza, lo están leyendo. Y bueno,
Sofía, bueno, ¿para qué escribiste, Sofía? Por favor. 4 de la tarde, 37 minutos, porque esto es en vivo. Esta es la canción del concurso.
Exacto.
Dulces y Amargos, segunda temporada en la radio de todos.
Cuatro de la tarde, 37 minutos, estamos con Sergio Rodman, que ha traído algunos discos, y como es DJ, le vamos a decir, ¿qué pones ahora? ¿Qué querés poner ahora?
Yo les quiero mostrar una canción de una compilación que sacamos solamente en CD físico. Yo tengo un sello con Mimi, se llama Canary High Fidelity, que es el mismo nombre que tenía el sello del papá de Mimi. Nos pareció divertido, vamos a hacer el primer disco de Mimi que saliera por el mismo sello imaginario, con el mismo logo inclusive. Y ese sello ya tiene 37 ediciones de cosas diferentes, vinilos, CDs, download digitales, de todo.
¿Cassette?
No digamos en cassette todavía en Canary, pero va a suceder, estoy seguro. Nuestra última edición en CD, que salió a fin del año pasado, trae todo lo que no está en ningún lado. Hay un par de temas de Mimi Mabra, un par de temas del Siempre Eterno, un par de temas de Los Sedantes, y trae completa la edición en dub, que es una forma de mezclar jamaiquina de Días de Sol, que es nuestro disco de 2010, hecho por un capo total jamaiquino del dub. Ese disco se consigue en los shows nada más, pero ayer subimos para las redes de streaming por primera vez esta canción que vamos a subir, que escuchar ahora, que solamente lo tenían los 300 que habían comprado, los 300 CDs que se editaron. Así que ese Camino de Mimi Mabra, grabado en Brooklyn en el 2016 con una banda de funk que se llaman The Do-Rights.
Thank you.
Esto, ¿en dónde se consigue esta música?
Desde hoy en streaming, en Spotify o donde quieras, y si querés el CD físico que trae 13 canciones más o 8 canciones más, pero que son como canciones adentro también, en los shows de Mimi Maura.
En los shows de Mimi Maura.
Quedan todavía.
Sí,
quedan en stock.
Vuelan. En realidad nosotros yo no concibo Canary como un sello. Lo concibo como una forma de expresar la música, porque un sello busca la mercantilizar, ¿no? Se dice
reeditarlo.
Y no hacemos, nuestras sesiones son únicas y salvo que pase algo muy complejo no las voy a reeditar. Entonces todos los que han comprado discos de Canary en estos años,
¿por qué no lo vas a reeditar?
Porque para eso hago otro disco, porque no soy un sello discográfico, no estoy buscando, sería un error en mi parte como, o una cosa o la otra, o sos un mercantilismo en el cual buscas, que está perfectamente bien,
tan mercantilista sería si el disco ya no se consigue, hay gente que tiene muchas ganas de conseguirlo.
Sí, porque el concepto con que lo hiciste es como una obra única de 500 o 1000 unidades, si quebrás eso... No es que te ganas el cielo, no tiene ningún valor ético, pero sí va contra el concepto de lo que querías proponer. Cuando vos lees, tú eres el kiosco en un show y decís, ok, te llevas el número 469, que en este caso, o 499, lo que estás teniendo es un pedazo de plástico único. ¿Tiene valor en sí mismo? No, pero es divertido.
Esa respuesta es genial. Con eso puedo... Si la respuesta es que es divertido, no puedo decir nada al respecto. Está bien, perfecto. Esperar la próxima edición de otra cosa.
Exacto, entonces prefiero usar mi tiempo y mi dinero en una nueva edición de algo más. El CD es algo que está en franca desaparición, pero yo encuentro que siempre los formatos físicos te permiten tocar al artista. Es la forma más clara que tenés de tocar al artista.
Presenta su nuevo disco.
Exactamente. Lo que nunca quise es un nuevo material, porque eso lo odio, ¿viste? Cuando dices, ¿tenés tu nuevo material? No, material no tengo, tengo canciones, si querés, que es lo más opuesto a algo material.
Lo menos material que puedo tener.
Las tengo en un disco, si querés también, pero
material. Y vos sabés que el hecho de tener un kiosco, las bandas que tenemos nuestros kioscos en los shows, sepan los muchachos que amáis la música, esa es la forma que podés dar una mano y que podés decirle que el músico te va a querer. Pero no por el billete que entra, sino porque por eso hacemos esto, para que te lleves un cacho mío, viste, a tu casa. Así que...
Sí, yo quiero uno, pero de un disco anterior que no lo consigo en ningún lado.
Bueno, si hubiese estado en el momento correcto, en el lugar correcto, lo hubiera sido.
No pude ir.
Tomá, no pude ir.
Encima que no pude ir, no se lo compras. ¡Sos jodido! Bueno, buscamos los músicos independientes y los músicos que tenemos esta costumbre de... Sobre todo los que estuvimos en disqueras, en discográficas, y ahora optamos por mantenernos en esta independencia, valoramos mucho lo artesanal. Mirá qué frase para el día de hoy. Lo artesanal tiene un encanto. Tiene un encanto porque si bien, como te decía antes, hoy la música es un commodity, tenés aire acondicionado y Spotify da igual, en una época no fue así. Y vos te acordás cuando escuchabas El lado oscuro de la luna con la luz apagada, y este disco, hasta el último momentito que se escuchaba, y eso lo pide ahora, lamentablemente se lo pierden, no lo tienen. O sea, está bueno que la música sea un commodity, escuches la colección de Rush entera apretando un botón, cuando antes tenías que entregar a tu madre para comprarte un disco importado.
Sí, pero viste que antes,
mayor compromiso,
antes encontrabas el momento, yo todavía estuve en la época del CD, pero digamos, encontrabas como el momento para escuchar.
¿Cómo vas a decir eso al aire?
Para escuchar. Ahora lo sé mientras estás lavando los platos. Pones Spotify.
Mira, hay dos cosas que no existen en el siglo XXI. Uno es sentarse a escuchar música. Y el otro es aburrirte.
Claro. No puedes aburrirte, ¿no? Porque cambias al toque.
¿Viste? Porque tenés un teléfono y no te aburrís. El aburrimiento crea ocio y el ocio crea arte. Por eso no hay arte.
El aburrimiento es muy importante.
Muy
importante. Muy, muy importante. Y además ahora... Se escucha música como se junta figuritas en un álbum, pero no disfrutás el asunto de escuchar la música.
No, y de escuchar un disco.
Es que además hay una cuestión física. Como se escucha música ahora a través de un botón touch, prácticamente te impide, ¿cómo? Deja el dedo quieto. Y no podés dejar
el librito, agarrar el librito, lee quienes tocan, lee la canción.
No, eso es hermoso. Como horribles como el mío y te edito 500 de esto. Tú no lo tienes, no lo puedes conseguir. Pero el mercado hizo esto.
Claro,
no es que somos los músicos que lo hicieron. Claro. Primero lo hicieron ellos y nosotros hicimos esta reacción. Te hago 500 copias. ¿No la tenés? Y bueno.
Anda, Spotify.
Tomá, Valdón.
Igual música hay siempre, por suerte. Sergio, gracias por haber estado
acá. Gracias por invitarme.
Te han pasado muy bien. Vamos a hacer un último regalito si estamos disponibles.
Vamos.
No sé cómo andamos de tiempo, no sé cómo andamos de ganas.
Vamos con todo.
Vas a hacer coros.
Coreo.
No
sí, señora,
¿Por qué será que todos guardan algo? Cosas tan duras que nadie puede decir. Y van todos caminando como en una procesión de gente muda que no tiene corazón. ¿Por qué será que me gusta la noche? Porque todo el que queda es un padre para mí, que se anima a decir todo y que te enseña a vivir lo que millones no se animan a decir. Que te anima a decir todo y que te enseña a vivir lo que millones no se animan a decir. Y se va pasando el tiempo y que la vida se te va. Solo te pido que vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval. Y se va pasando el tiempo, mujer, y que la vida se te va. Solo te pido que vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval.
Candom deseado.
Gracias por la invitación, chicos. Muchas gracias. Ya para ir terminando, ¿cómo estás con los fabulosos ahora? ¿Estás,
no tengo idea de qué me estás hablando.
Oh.